Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 9 del 6 del 2022 y como siempre os digo antes de empezar, si nos podéis ayudar, copien y peguen este enlace que estamos emitiendo ahora para que la gente a través de WhatsApp, Telegram o redes sociales puedan copiar ese enlace y lo puedan tener para vernos más tarde o vernos ahora en vivo con el doctor Joel. Estamos saliendo a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Twitch, Odyssey. Y mañana lo resubo a Rumble, a iVoox, a Spotify. Subo también el vídeo tal cual en Telegram, una parte en TikTok y en el Instagram. O sea, 11 plataformas en las que vamos a estar. Pues dicho esto, nos vamos hacia Barcelona, que tenemos al doctor Joel ya por aquí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Excelente, más que excelente, contando lo que viene en las vacaciones y en los tiempos maravillosos que nos da la oportunidad de hablar de este precioso toque cuántico. ¿Por qué? Porque hoy quiero hablar de lo que es el drama de la salud. ¿Cómo hay mecanismos que genera la mente para enfermarse, para romper su equilibrio, pero sobre todo para dejar de percibir el estado de paz, el estado de armonía, el estado de bienestar? ¿Te has hecho esta pregunta? Cuando tú te enfermas, ¿qué es lo que haces? ¿A quién vas a ver? ¿A quién consultas? Antiguamente eran curanderos, eran pues chamanes. Hoy somos chamanes medios cuánticos, medios de máquinas. Con mi madre se tronaba lo que se llama el empacho, que es en cada vértebra hay unos espacios que hoy sigo trabajando de ello, donde de alguna manera magistral mi madre daba unas pinzaditas y luego las vértebras se oían crack y los niños se curaban del estómago, comían y no se enfermaban, hasta la fiebre se les bajaba. Era curiosísimo cómo funcionaba. Ella fue enfermera, pero después se volvió más empírica y teníamos mucha gente que ayudaba, gente que venía, lo mismo venían a casa artistas, religiosos, que gente del pueblo con enfermedades. ¿Y quién te iba a decir que al tiempo eso me inspiró para hacer la carrera de médico? Y hoy con la terapia estructural seguimos tocando espaldas, seguimos haciendo que pasen cosas. Vamos hoy a hablar. Para el que quiera preguntar, etcétera, etcétera, ¿de dónde surge todo esto? Luego a veces me preguntan cómo funciona, qué es lo que está detrás, por qué una vértebra sin tocar comienza a regularizarse, comienza a enderezarse. Esto lo vivimos mucho en México con nuestros alumnos y con pacientes que hemos visto y que seguimos viendo. Inclusive ya ahora en la web piden, quiero terapia estructural, ya no piden tanto de las máquinas, pero bueno, pero esto sucede porque la simpleza, la sencillez es increíble. Una señora de Perú que hace un rato me llamó, dice, no, no soporto el dolor de cabeza, me dijo el viernes, siento que me explota, que hay unas campanas, unos zumbidos. A distancia le hice la sesión. Y no, cada día me busca porque quiere sí o sí que esté yo así como esto, haciendo una revisión de vértebras y alineándolas, pero en verdad estamos muy, 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 muy a full porque en 2 días más volvemos a México, estaremos en México y ahí pues los mexicanos también te esperan, Luis. La gente que ha venido a los cursos, algunos ven Caja de Pandora, que eso es muy bonito, que la gente, Caja de Pandora tiene un buen rating entre los mexicanos también, ¿eh? Es muy bonito. El fin de semana pasado tuvimos 10 alumnos en la consulta y dos ven este programa, son fans tuyos y les ha gustado el trabajo.
Pues
Qué
un saludo
bonito.
desde aquí a todos los amigos.
Mexicanos y de aquí. Pues vamos a ver por qué sucede el milagro que una vértebra prácticamente sin tocarla se enderece y encontrar cómo el ser humano ha diseñado un drama y te explicaré cuáles son los dramas. Y si alguno de nuestros amigos se identifica, vamos a ayudarle. Según C.S. Lewis, en su libro Dios en el banquillo, dice así, los milagros son de hecho unas letras pequeñas de una misma historia escrita en todo el mundo, con algunas letras demasiado grandes para que todo el mundo se entere. Y este es ahí donde surge el milagro. El ser humano normalmente no se da cuenta de que este mundo físico, hay una parte no física guardada en la mente no consciente, donde hay un espacio de posibilidades, donde vivimos experimentando dolor, sufrimiento, donde, aunque se escuche mal, hay intrusos mentales. Hay intrusos mentales que son donde yo hoy quiero explicarte. Quiero explicarte porque estos intrusos mentales fue mucho de lo que yo me dediqué en mi profesión médica en el área de psiquiatría y de paidopsiquiatría, que es de lo que hice mi tesis, y que después del tiempo, cuando encontré terapia estructural con el método de Jordi Puig, he visto ciertos cambios. Y podíamos, si alguien pide, ayudarle a que decirle cómo andan las vértebras y qué podemos esperar con ello y cómo resolverlo. Pues estos estados alterados de la mente, estos intrusos mentales, se llaman emociones. Emociones que no llevan una dirección, porque la única emoción sana que tiene cualquier ser humano es ser feliz. ¿Qué nos impide ser felices? Las tres áreas: la salud, la economía y el afecto. Normalmente, el afecto ahí lo vamos manejando, a veces bien, a veces no muy bien. La salud también, pero en la salud es donde como más se ve. En el afecto a veces te guardas emociones, historias. Por eso estoy hablando de que esto es un psicodrama, es un dramón el que vivimos que de verdad nos tiene ahí asustados sin poder darnos cuenta de cómo salir de ese estado, de ese entuerto, de ese bloqueo. Entonces, estos deformes del área no consciente, te los voy a ir explicando para ir poco a poco acomodando este. No sé si a ti te ha pasado, y si alguien quiere preguntar, ¿has tenido algún trastorno de ansiedad? La ansiedad es un estado de la mente no consciente o subconsciente, donde la mente está sufriendo por el futuro. Es difícil que alguien te diga que la ansiedad le viene por algo que ya pasó. Y que alguien tenga ansiedad en el presente. Normalmente las emociones se ligan a lo que en medicina le llaman estrés, para que les den una pastilla y estén ahí enganchados a algo. Pero la ansiedad está conectada a mucho miedo al futuro. Quisiera la gente todo para rápido. Es como, es tan precoz, tan lanzado el miedo al futuro, que no se da el ser humano la oportunidad de estar en el presente. Claro, ¿qué sucede cuando hay esta falta de tranquilidad? Viene el siguiente visitante extraño, que se llama autocastigo, y comienza el ser humano a decir, no me lo merezco, no es para mí, no me quieren, y comienza todo lo que sea. Si es de salud, pues no merece estar sano. Si es de dinero, el dinero es malo. Todo lo que implique que el ser humano se castigue. No sé si has visto cómo vive la gente buscando en las noticias a ver qué les hace daño. Yo tiene ahorita semanas que no los veo, porque Albert Einstein dice que es una tontería querer resultados diferentes haciendo lo mismo. Es decir, los mismos programas de televisión, los mismos que hacen la política o lo que sea, sin ningún resultado, solamente mal entreteniéndote. Entonces, ese es un autocastigo, autoimpuesto, que te encajes a una caja que tiene tus emociones compradas. Es raro que esta cajita te ofrezca conocimiento, investigación, evolución, pero bueno, es parte de este drama humano que estoy hablando. Otro trastorno es cuando el ser humano comienza a llevarse bien con otros, y este es un poquito lo que a veces pasa, sobre todo en redes sociales. Se llama bloqueo por simpatía. Luis, ¿a quién no le caes bien? Que es lo que más va a querer. ¡Chao! Bloqueo por simpatía. ¿Quién te mete un hacker para que tú dejes de hacer tus programas? Bloqueo por simpatía. ¿A quién le caes mal? ¿A quién no le parece que estemos ahora, yo, Rogelio y Luis? Al que sea. Lo bueno es que existen leyes en el universo, pero este drama depende cómo lo tomes. Cuando yo descubrí, checando medios sociales, vi bloqueo por simpatía, más que molestarme me dio gusto, porque digo, qué bueno que yo, siendo tan así, sea yo simpático, cosa que me cuesta. Pero bueno, entendiendo que el bloqueo por simpatía es que hay personas que no les somos simpáticos, que hacemos pupa o que lo que decimos les toque donde les duela, intentan bloquear. Pero nadie puede tapar el sol con un dedo. Entonces dices, me taparon con un dedo, pues les meto 11 motivos para ver por dónde cuela. Bueno, ¿qué otro de los intrusos mentales tenemos? Uno maravilloso, uno muy guapo. La culpa. La culpa es de los peores enemigos. Todo mundo se la echa, pero nadie la reconoce. ¿Cómo vamos de culpa? ¿Cómo está este dominio de la culpa en el ser humano? La culpa es uno de los venenos más fuertes que están en el campo emocional. Otro de los tóxicos, tú me dices si quieres que vayamos ahondando en ellos, ¿eh? Esta culpa hace que la gente sienta el desprecio, no se sienta adaptada, no se sienta feliz. Es como un sentimiento en donde lo que está sucediendo en tu vida no te permita desarrollar realmente un estado de paz y de tranquilidad. Este estado de culpa hace que cada una de las cosas que vienen a nuestra vida nos estén lastimando. Después de la culpa entra el desprecio. Y este desprecio es cuando dicen, tú no vales, tú no eres importante, tú no tienes solución. ¿Y cómo se manifiestan estas emociones? Tenemos la columna, tenemos el líquido que está ahí adentro que recorre, el cerebro con sus dos hemisferios y la zona que se llama límbica, en donde hay conexiones que están guardando el impacto emocional de recuerdos y sensaciones. Y quiero explicar algo muy bonito. Nuestro cerebro es como un holograma que refleja formas pensantes que están constantemente manifestándose en el ser humano para darle la importancia de estar reflejando en esas chispas de luz, reflejando esa luz que si no estuvo bien dirigida, cada vez que quieres hacer algo te fastidia. El holograma de cada uno de nosotros es como si hubiera un almacén de recuerdos en la óptica de nuestro interior. Y el cerebro entonces, al funcionar como este holograma, funciona dándole mayor espacio, mayor profundidad, mayor anchura, mayor lucidez, esa pequeña chispita que está haciendo algo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo algo? Trabajando campos emocionales. Y esos campos emocionales están en procesos bioenergéticos, produciendo estados alterados en la conciencia que después se van a reproducir en la salud. Cuando un ser humano no tiene la capacidad de darse cuenta por qué pasa esto, surge lo que se llama dentro de los estados bioenergéticos, lo que es el dolor. Lo curioso es que el ser humano en realidad no tiene memoria para el dolor, ni el físico ni el emocional. Hay dos tipos de memoria, hay la memoria a corto plazo y la memoria, pues obviamente, a largo plazo. La memoria a corto plazo, pues te recuerda dónde dejaste las llaves, el número de teléfono que tienes. Lo único que a mí me falla de mi memoria a corto plazo es mi DNI de aquí. No me acuerdo porque utilicé la ley de Einstein y me la anclé. Albert Einstein decía, no me entretengo en esos números porque estoy más interesado en el descubrir qué hay en el universo. Entonces, pues, si ahí está la tarjetita y que lo lea la gente. Y con eso me siento más cómodo, pero sí, X915, lo que sea, ya Inma se acordará. Pero lo que más me interesa a mí es cuál es la memoria a largo plazo. Es aquella que tiene un alto impacto emocional. 11 de septiembre, las Torres Gemelas, todo el mundo se acuerda. Algunos los pilló asustados, otros haciendo ciertas cositas, a otros los pilló en pleno lugar de dormir o de descansar, depende del lugar. En México eran las 9, 10 de la mañana, aquí eran las 4, 5, 6 de la tarde, pero ¿cómo es ese impacto que todavía te acuerdas? Pero no te acuerdas ni del 10 de septiembre ni del 12, tiene que ser el 11. Qué curioso, ¿no? Y luego los números y todo lo que se juega alrededor. Pero ese estado es donde el cerebro guarda como entidades reflejas, donde nuestra columna como tronco comienza para protegerse a tomar información, a curvarse, a justificar cualquier aspecto de la vida. Pero el tema de hoy que a mí me encanta es, ¿por qué las emociones o ese psicodrama tiene ciertos casilleros? Tantos como los que en terapia estructural nos encanta explicarle a las personas. Como es, por ejemplo, la falta de identidad. El ser humano no se identifica y tú le dices, ¿qué quieres? Y te garantizo que muchas de las personas no saben ni qué quieren. No saben, ¿no? O sea, quisieran tener el dinero y cuando lo tienen, ¿y para qué lo quieres? Ah, no sé. ¿Qué es lo que esperas del mañana? No sé. Y te garantizo que esto es muy, muy, muy real. Ya no se habla de las cuestiones heavies que se ponen todos como de negro imitando no sé qué, que se visten de cierta forma imitando, todo es por no tener identidad, se buscan lo que está afuera a ver qué. En el deporte igual se buscan prototipos, pero obviamente todos son prototipos externos que no tienen que ver con una identidad clara. ¿Qué pasa a nivel de las memorias vertebrales? El ser humano busca una cierta etiqueta para comprar. No sé si has oído la palabra TOC. A mí me sorprendió porque la utilizan como una etiqueta de orgullo. Es que me vino el TOC. Y claro, el DSM-4 de nosotros en psiquiatría es el trastorno obsesivo compulsivo. Es que me vino el TOC. Ya, sí, no pueden hablar de que les llegó una iluminación para sonreír, que les vino una alegría. De que estamos vivos, de que estamos. No, no, no. Como no tengo una identidad, busco que alguien le ponga identidad a mi patología para justificar que la vida está mal. De ahí, de la falta de identidad, ¿qué es lo que sigue? La desesperación. Como no me identifico, pues me tengo que desesperar. Tengo que ir rápido, tengo que ver qué sucede, tengo que ver cómo lo manejo. Me desespero. Y el que espera, desespera. Te tienes que desesperar porque no sabes qué quieres, qué va a ser del mañana. Parecido a la ansiedad, pero El desesperado es más irritado, más incendiario. Cuando hay tanta desesperación en el área neurobiológica, entran los bloqueos sexuales. Y la gente piensa que el bloqueo está en el órgano y se olvidan del estado neuroemocional. Y ese estado neuroemocional tiene que ver con la información que tienen del cuerpo, del placer, de la alegría, del equilibrio, del saber estar. Es increíble porque cada aspecto de los que te voy diciendo llevan una escala de vibración y de frecuencia que en terapia estructural la usamos para que la gente se dé cuenta y pida ayuda. Otro de los estados que alteran y que la gente sufre mucho es la confusión. Se confunden en tiempo, se confunden en lugar, se confunden en espacio y obviamente se confunden en persona. Ese estado de confusión hace que las alertas de la vida para estar alegres, agradecidos, felices, simplemente disfrutar. Por ejemplo, ahora el que puede darse la gracia de estar con nosotros, encuentra el placer de escuchar algo diferente, algo que no es comercial, algo que desde terapia estructural le estamos avisando esto que está conectado a estas emociones que estamos hablando. Y ese estado de confusión se libera cuando sales de esa habitación oscura a la claridad de la luz, del deseo y del autoconocimiento. Otro estado que conecta justamente con la confusión es cuando te sientes humillado. ¿Te han humillado alguna vez? ¿En dónde de tu cuerpo se quedó la humillación? En un espacio intervertebral en que te quisiste defender y proteger para que no te humillaran y te quedaste encorvado solo por protección, por no dar la cara, por no saber qué hacer, por no saber cómo resolver estos estados. Pregunta Sandy Hernández. Saludos de California. Desde su experiencia como psiquiatra, el autismo, trastornos de disociación y déficit de atención, ¿son reales o es un invento para tener a las personas medicadas?
Buena pregunta.
La pregunta que dijera mi abuelita, ¿y tú qué crees? O como dijeran en esto, ¿y tú qué sabes? Mira, hay parte y parte. La realidad es que se llama DSM-4, que es el disease del score de las enfermedades. Y en este score de las enfermedades en psiquiatría, ¿qué es lo que se hace? Pues le dan un cierto valor a las alteraciones para que de acuerdo a ese valor entre dentro de un récord y ese récord de números, pues obviamente para que exista el DSM-4, que tú por ahí tienes razón. Pero sí te quiero decir que desde terapia estructural, trastornos de disociación, déficit de atención, todo está dentro del marco de la realidad de cada persona. La verdad, por ejemplo, el autismo, estamos aprendiendo mucho con Jordi Puig, el que creó terapia estructural, viendo cómo el resultado queda el alinear las vértebras. Si ese niño es obvio, trabajar en los padres y se ayuda mucho a los niños, se están viendo resultados interesantes. No quiero hablar de nada como una panacea. Número uno, no es inteligente. Dos, no es sabio hablar en nuestros programas ni de esas palabras ni de nada, porque no quiero que parezca un mercadillo de que con la estructural vas a curarte tal y cual cosa, pero sí voy a hablarte de bienestar. Esto sí, cuando tu cuerpo se siente bien, va a estar bien. Y si va a estar bien, los resultados te van a ayudar a mejorar. Es decir, un déficit de atención. ¿En qué área está este déficit? Puede ser edad, puede ser comida, puede ser medio ambiente y lo más difícil, puede ser una sentencia que se haya hecho porque la persona en el déficit de atención se sintió humillada. Y como se sintió humillada, para que ya no la vuelvan a humillar, mejor finge para que ya no le digan nada. O finge estar confundida, o sea, y me di esto, para que no le molesten y entra en una cápsula de protección para que se sienta así. En el autismo, por ejemplo, se habla mucho de los problemas que hay en las familias. Cuando el niño está viendo ciertas cosas, cuando el niño o cuando en la casa, en la familia, hay cierto tipo de información que conviene que no se sepa. Y por eso se hace un automatismo reflejo para que mejor se quede el disco del sistema nervioso callado, guardando, acumulando y sin poner en la luz estos estados que le están alterando la conciencia. Imagínate lo que pasa dentro de los estados que nosotros hablamos en terapia estructural. El terror. El terror tiene varios acompañantes maravillosos. Terror, pánico y angustia. Pero el terror es el más fuerte, el que te hace sudar y te paraliza. El pánico solo te hace buscar defenderte y luchar. La angustia hace que te palpite todo y que te quedes paralizado. Hay terrores que dan mucho en los niños, como es el terror nocturno. El niño a veces en la noche se queda hasta así, de que no puede gritar porque lo que está viviendo es indecible, es más allá de sus fuerzas, más allá de su realidad. Entonces, el terror es el que no sepas qué hacer y no tengas explicación para poder resolver lo que te pasa. Es, en el mundo, lo que se llama terrorismo a niveles grandes, masivos, la gente no sabe qué hacer cuando pasa algo que no se lo esperaban. Pues todos estos estados donde la mente que está alterada, donde los estados psicopatológicos vienen de afuera, hay solución, porque la podemos resolver adentro. Desde terapia estructural lo que queremos es que te enteres que hay forma de ver este campo emocional justamente como un campo en el que has ido sembrando estos estados. Un estado como por ejemplo la desvalorización. Tú has perdido el valor. No te han dejado demostrar que tú vales. Y te garantizo que a veces, por más que muchas personas quieren demostrar su valía, las situaciones se encargan de ponerte en este estado de desvalorización que no te dejan llegar a vencer tus límites, llegar a controlar aquellas cosas que están deteniendo tus procesos neurobiológicos. Y como está bloqueada el estado de desvalorización, te lleva a un bloqueo a nivel económico. Cada cosa por sí misma es una entidad que está siendo una carga emocional con la cual a veces te cuesta trabajo salir y resolverlo. El bloqueo económico que hace que sientes que quieres algo y no puedes comprártelo, que deseas algo y no lo puedes obtener, y que la negación al placer hace que aunque tengas dinero, vivas enfermo de no tener. ¿Y cuántos se mueren siendo el más rico del panteón? ¿Y cuánta gente está sufriendo hoy en día porque están luchando por tener un negocio que les dé prosperidad y que les dé dicha? Pero error, están buscando el negocio de afuera, están buscando el placer de afuera sin tener bien amueblada el interior. Cuando no tienen este placer y esta economía resuelta, entran los estados de comparación. Los ricos contra los pobres, los que tienen con los que no tienen, y comienzan a jugar tanto con la economía hasta que la mente no consciente da un salto hacia el estado de odio. Ese odio porque no puedo, porque no tengo, y obviamente el odio, fíjate bien, el odio tiene un hilo oscuro conectado a la ira, al resentimiento. Y estos te llevan a tener rabia. Esa rabia, ese estado alterado de impotencia con rencor, te hace estar rabioso. y las facciones de un rabioso se ven de aquí a la esquina. Es decir, te estoy hablando que en terapia estructural, con solo hecho de ayudarte a resolver esto, también estamos tocando las emociones que te tienen ahí atrapado. Emociones que pueden ser de esta vida, de tu infancia, y por qué no hasta de otros tiempos. Pero este es el momento en el que tú puedes salir de ello, debes salir de donde estás, para que cuando venzas esto, puedas comenzar a superar otro de los tóxicos que están ahí dentro de ti, llamado el dichoso abandono. ¿Cuándo comenzó el abandono en muchas personas? Te voy a poner un ejemplo bien curioso donde he tratado a muchos padres porque comienzan a quejarse de que sus hijos jóvenes tienen pensamientos suicidas. Ahora en junio y desde mayo he tenido algunos chicos curiosamente de padres colombianos en Colombia. Aquí no sé cómo esté la cosa, pero no andará muy mal, muy lejana. Pero esta gente que se siente abandonada, primer abandono, cuando fue por primera vez a la escuela, que se rompió el vínculo familiar, se sintió el niño abandonado. Lo peor es el chantaje, cuando en casa llega y los abuelos, ya ves, es que tú la dejaste, y luego el chico toma la cara de tonto, de yo no sé, de que me tienes abandonado, y de que eres muy mal padre, muy mala madre, y que me has abandonado. Y esto genera un ciclo adentro del sistema nervioso que genera bloqueos y estados alterados. Esta gente que siente, pregunta, ¿puede testar mi columna y darme un qué?
¿Algún mensaje? ¿Un mensaje?
Ah, pues Ivo ya está siendo cliente por aquí. Míralo. Este ya quiere sacar boletos. Y... A ver, Ivo, vamos a ver. Se supone que me das permiso, ok. Vamos a ver. Hagan cola.
Sí, luego voy yo con el tema del dinero, ¿eh?
Vale. Ajá. Sí, sí, es que está bueno esto de las emociones, ¿eh? Es guapísimo esto. Vamos a ver. Tiene dos lumbares, tres lumbares hacia el lado derecho. Tienes dorsales, dos, tres, cuatro dorsales hacia el lado izquierdo, una cervical dorsal también hacia el lado derecho y tienes tres cervicales. Seguramente tienes algún tipo de ansiedad, dolor de cabeza e insatisfacción. El mensaje que hay para Ivo. Tienes un problema también de algo está pasando donde vives, con el polvo, con el polen, con algo, que el olfato no lo tienes fino y estás enfadado porque quisieras que las cosas que estás deseando fueran más rápido. Estás pasando por estados de que lo que tú tienes a donde estás no está siendo como tú lo esperas. Te inquietas, te desesperas porque el lugar, la empresa o todo donde estás no está siendo el producto de lo que tú esperas. Quisieras tener más libertad financiera, quisieras tener más equilibrio con tus finanzas para realizar tus sueños, tu pareja de sueños, tu negocio de los sueños y ser dueño de una empresa. Ser cabeza de león y no cola de ratón, y eso es lo que estás pasando, Ivo. Gracias. Bueno, lo resolvemos, sí, vale, muy bien. ¿Qué tal los estados emocionales? Es bonito este tema, mira, y los que me falta.
Sí, sí, coge la columna, Luis Palacios, el tema del dinero, que yo me aprovecho también.
Vale, tenemos permiso, Luis Palacios, sí, tenemos... Tienes un defecto de postura, mira, qué bonito. Es de los pocos que el tema sacro, del sacro, ahí tienes un problema. No sé si es de postura o qué, pero ahí hay un problema. Luego lumbares, hay dos lumbares, en tu caso hacia la izquierda, dorsales, hay cinco dorsales, sobre todo a nivel de la espalda media, a nivel de lado de vientre, trabajar, cuidar hígado, vaso, páncreas, tenemos cervicales dorsales 2, cansancio de ojos y maxilares. Tenemos temas de cervicales, tenemos dos cervicales, ojos, cansancio de la vista, sequedad de boca y ansiedad. Tema de economía, vamos primero a corregirte porque es importante. Muy bien, el guía le parece que estemos ayudándote. Tenemos permiso para ayudarte, sí, el guía lo permite, sí. Podemos ayudarte, sí. Vas a descansar mejor, Luis, y vas a aclarar tu vista, tu visión, visión de vida, visión de economía, visión de proyección. El tema económico. Ok.
Estupendo, estupendo. A ver si tenemos
Tema
acertado.
de vista, tenemos que trabajar vista, que tienes que ver claras las cosas, comenzar a visualizar a corto, mediano y largo plazo tus sueños, la vida de tus sueños, el negocio de tus sueños, pero no de palabra. Tienes que abrir la vista interior, tienes que abrir tu tercer ojo, tienes que verte ya en la escena. Trabaja las tres escenas. La primera escena, Luis, acá, Luis en el pasado, ya, boom. Todo este trabajo, toda esta cadena de favores, toda esta cadena de servicio, pero ahora en el presente, Luis ve esa película, bueno, gracias. En el futuro, Luis gozando ahí su piña colada, Maldivas, en el Joel, todo, Cancún, lo que sea, es igual, y disfrutando, y entonces conectas este futuro, traerlo al presente y agradecer el pasado que te ha enseñado. Que esta zona no es cómoda, sino tu zona cómoda está por venir, pero verla. ¿Lo va a lograr en qué mes? ¿Junio? No. ¿Julio? No. ¿Agosto? No. ¿Septiembre? No. ¿Octubre? Sí. ¿Principio? No. Después del 15 de octubre, algo se va a mover positivo.
Perfecto, 15 de octubre. Por aquí me dice Fernando, dice, estás crujido, Luis, jajaja. Eso de tanto pensar.
Dile, como dijera mi abuela, ya quisiera saber que te cheque a ti, chavo.
Sí,
Qué
yo hoy estoy
bueno,
mal y mañana estoy bien. Al otro estoy mal, al otro estoy bien. Voy así siempre, pero es que me como mucho la olla. Es lo que tengo.
bueno, es parte, todo es parte,
Bueno, Fernando nos dice, ¿qué tanto influyen los impulsos sexuales en los bloqueos? Y si puede testarme, gracias. O sea, que es el que me ha comentado, haga los test y tiene que salirle 10 cosas más que a mí.
Bueno, mira, qué buen programa, porque ya me están poniendo la zona de placer al revés. Los impulsos sexuales influyen simple y sencillamente, bien entendido. El impulso sexual es un diseño de órganos y emociones que están conectados a estructuras de lo que cada persona tiene, número uno, como información, y número dos, lo tiene como descargas del sistema endocrino u hormonal. El impulso sexual, si está conectado al deseo, es al deseo correcto, se vuelve un impulso genuino. El problema de un impulso sexual es cuando le atribuimos a cosas externas temas que tienen que ver con algo que estimule. El único impulso sexual verdadero es sentir que tú eres el dueño de tu cuerpo, el dueño de tu circunstancia y que tú eres capaz de, por hablarlo de alguna manera, del apareamiento disfrutando. Cuando llaman impulso sexual, la gente piensa en el sexo como algo que tiene que ver con algún objeto, con algún órgano y con alguna sensación. El verdadero impulso sexual es ser tú mismo, es reconocer que no hay mayor impulso en la vida de cada ser humano que ser feliz. Cuando eres feliz, secretas la feromona que te hace, donde quiera que vas, ahí la gente como un imán se da cuenta de quién eres y qué eres. Y entonces el impulso viene como una consecuencia, no como una gratificación. Ese es lo único que hace que la gente esté bloqueada, porque están dependiendo de un impulso en el cuerpo y no en el interior. Esa es la realidad de esto. Luego, luego Fernando, a ver, lo que pasa es que Fernando solo quiere curiosidad, no quiere curarse, pero bueno, la verdad debería de desear encontrar un buen proceso de resolver emociones que tiene reprimidas. Tiene dos lumbares, dorsales, dos, tres, cuatro, cinco, seis dorsales, una cervical dorsal y dos cervicales. Todo va hacia el lado izquierdo y tiene ansiedad, sudor de manos, deseos incontrolables de querer controlar situaciones. Es esto. Pues vaya tema, ¿no? Que da para mucho. Y es importante, que lo hablemos. Es importante que la gente entienda lo que ahora yo lo estoy disfrutando, hablando de estas cosas, ya como que ya estoy en en el trabajo de terapia estructural número 2, donde ya estoy ya a dar mis primeros cursos y ya tengo alumnos de terapia estructural 2. En cuanto empiezo en julio, arranco y en octubre también con terapia estructural 2. O sea, ya voy a dar terapia estructural 1 y terapia estructural 2. La 1 normalmente a fin de mes y la 2 vamos a ir buscando los meses que haya nuestros alumnos. Pero México sí ya tenemos la cuestión fuerte, fuerte para T2. Dice, hola, yo estoy en Colombia. ¿Cómo podemos conectarnos con el taller de lo que comentaste, cierto, de los colombianos? Ay, 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 pues Colombia me sigue tocando el alma. Tengo mucha gente en lista de espera. Y bueno, puedes mandar algún correo o algún email o buscar aquí en el WhatsApp. Mira, en octubre, prácticamente el mes de octubre vamos a estar mi esposa y yo y el grupo de personas que me ayudan, Joel hijo, Ale, su novia, básicamente los cuatro, dando terapia estructural 1. Y Joel hijo estará ya preparándose para ser profesor de terapia estructural 1. Y quizá venga a Colombia, pero la sugerencia que nos hicieron es: es muy bueno que la gente de Colombia desee este curso, pero es mucho mejor si de Colombia vienen en octubre dos o tres, se preparan, saben de qué se trata y entonces se van a montar talleres y cursos a Colombia. Es demasiado riesgo ir a ver qué es. Mira, a mí me pasó con Reiki. Traje 30 manuales de Reiki 1, 30 de Reiki 2, 30 CDs, etcétera, para un curso que iba a dar en Andalucía, y justo cuando llegué, como no pedí paga y señal, me cancelaron y me quedé con el material que lo tuve que quemar. Entonces, terapia estructural, ya sé que ahí puedes dar la paga y señal, etcétera, etcétera, pero lo práctico, vengan a México, la primera semana de octubre, la segunda y la tercera, vamos a estar 3 semanas de octubre. Pregúntame vía WhatsApp porque va a ser muy bonito el ambiente. Y hay gente de Colombia que se está animando. Les conviene porque una vez que haya un pequeño grupito de personas haciendo terapia estructural, o el hijo o un servidor, en este caso iré yo al principio, a formarlos, terapia estructural 1 y terapia estructural 2. Por ejemplo, terapia estructural 2. La fecha de octubre es a mediados de octubre, la segunda semana. Pues la primera te damos terapia estructural 1. Entonces podrías hacer T1 y T2 en octubre. La T1 vas a ver todo lo que ahora hemos testado y en la T2 vas a ver lo que ahora te he dado así unas gotitas del conocimiento de lo que es el área de las cargas externas a nivel emocional de lo que pasa en la mente no consciente. Y esto te puede servir para toda tu vida, no solo para ayudar a otros, para ayudarte a ti. Y claro que sí, vamos a trabajar con Colombia. Si ustedes se animan, vemos la manera de ayudarles.
Anali Romero dice, ¿desde qué edad un joven puede hacer terapia estructural?
El hacerla o recibir terapia. La terapia la puede recibir uno desde pequeño, ayudándolo por medio de haciendo terapia a los padres, pero a partir de los 12 años en adelante ya puedes ayudarle con su espaldita. Si el chico quiere estudiar, pues tiene que estar un poquito más después de los 18, 20 años, puede comenzar a estudiar todo esto. Pero lo importante es para T2 poquito de madurez, porque los estados emocionales es bueno saberlos, es bueno ver qué hay, qué información hubo. Luis, puedes preguntar por mi hijo José Armando Casturita y qué es lo que quiere preguntar de José Armando. Hasta ahí.
No, lo de la columna, que le mires lo de la columna.
¿Qué
Vale.
edad tiene?
Vale, tiene uno de 14 y otro de 18, ahora no me acuerdo cuál es.
Ah,
Lo digo porque es que como va con retraso esto.
el de 18 tiene que pedir la consulta. El de 14, si se le ayuda, si el padre en terapia estructural, los que son tutelados hasta los 14 años, el padre pide y se le ayuda. Después de los 14, el adolescente es mejor que sí puede estar el padre ahí, pero el resultado emocional no se le dice porque el joven se siente mal. Entonces, por mi hijo José Armando Casurita. José Armando no sé qué edad tiene. Bueno, vamos a ver José Armando qué tiene. Solo vemos la parte de las vértebras. Me dicen que no, la pregunta, mira, la pregunta no está bien formulada. Él está preguntando por curiosidad y no está, mira, no. Quiero tocarla y no. Si es el joven de 18 años, no llega. Si es el chico de 14, es un chico que los huesos están en formación. Y del chico de 14, lo que tiene que hacer es el padre buscar la visita porque el padre es el que tiene problemas no resueltos.
Aquí dice el de 18. Vale,
De
pues no sé
18, pues
cuál.
el 18 tiene. Ah, mira, por eso no me cuadra. 18 tiene que pedir la visita porque el de 18 tiene sus problemas, tiene sus circunstancias y las tiene que resolver. Desde terapia estructural se respeta mucho la dignidad del joven, sobre todo.
Pues en la descripción del vídeo tenéis también los datos de contacto, aparte que lo tenéis en pantalla, lo hemos puesto en el chat, pero tenéis también ahí la dirección y tenéis también la web. El correo, desde la web también podéis entrar dentro de la web, ver los talleres, las fechas, comprar los libros que tiene el doctor Joel, que tiene cuatro. Y bueno, ahí y a través del WhatsApp pues podéis pedir para consulta. Pues Joel.
25 y 26 de junio aquí en Barcelona habrá un curso de terapia estructural 1.
¿Repite?
25 y 26 de junio, curso de terapia estructural 1 aquí en Barcelona.
Ahí está. Bueno, pues Joel. Aquí cerramos
Nada,
el vídeo de hoy. Muchas gracias
se
por
hizo
todo.
corto, gracias. Un abrazo, que Dios les bendiga.
Y a los que, bueno, nos ha dado tiempo con las preguntas, pues otro día, si preguntáis un poquito antes, pues dará tiempo, porque tenemos 8 chats y yo voy en línea del que ha contestado antes. Entonces, no es que a unos sí y a otros no, es que no ha dado tiempo. No hemos podido bajar más abajo. Entonces, el próximo día, preguntad. Venga, hasta luego.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.